No escribo estas líneas para entretener a nadie, sino para deslizar algo de la carga que llevo en el pecho desde hace 27 años. Me llamo Mateo Gálvez y en 1998, recién graduado de la Facultad de Medicina en Tuxtla, acepté mi primera plaza como médico rural en San Lorenzo del Silencio, un caserío de cafetaleros perdido entre la niebla de las montañas chiapanecas. Tenía 24 años, creía que el conocimiento anatómico bastaba para resolver cada dolor humano. La sierra, sin embargo, me recordó que existen dolores sin nombre, llagas que no aparecen en ningún atlas ni responden a bisturí ni a suero. El dispensario donde trabajaría era una construcción de madera envejecida, techada con láminas oxidadas sujetas por piedras. Lo rodeaba un patio terroso tapizado de hojas de cafeto y gallinas famélicas. Dentro había un olor mezclado de formol añejo y humedad. Me asignaron un cuarto minúsculo contiguo al consultorio, una cama de catre, un baúl donde guardé mis libros y una ventanilla que miraba al horizonte de cerros cubiertos de neblina. Sin teléfono, sin luz estable, solo un generador que el comisario encendía al anochecer durante 2 horas, como quien concede un soplo de modernidad antes de hundirlo todo otra vez en penumbras primordiales. La primera semana atendí lo esperable, diarreas, picaduras de alacrán, partos improvisados sobre petates. Los lugareños eran gente callada, me observaban en silencio mientras trituraba tabletas para los niños y suturaba machetazos con hilo catgut. Aún así, cada noche, cuando los grillos parecían sincronizar un solitario requiem, sentía que algo más vigilaba desde el monte, algo que no necesitaba ojos para verme. El primer miércoles ocurrió. Me despertó un golpe amortiguado, 3 veces, en la puerta exterior. Eran las 2:59 de la mañana, abrí con la linterna temblando en mi mano. Frente a mí estaba una mujer que jamás había visto en el pueblo, alta, piel ceniza, descalza sobre la tierra fría, vestía una túnica blanca anudada con un delgado cordel y llevaba un rebozo negro que le cubría la cabeza. Bajo el tejido adivinaba una barriga enorme, dura como la cáscara de un fruto demasiado maduro. No preguntó mi nombre ni saludó. Solo alzó la mano, señaló su vientre y susurró: «No puedo parir». Su voz era constreñida, como si surgiera de un pozo profundo. La dejé pasar, instalándola en la camilla obstétrica. Su pulso era casi imperceptible, su piel helada. Cuando quise saber su edad, semanas de gestación o posibles complicaciones, únicamente repetía: «No puedo parir». Cada auscultación devolvía un vacío, ni latidos fetales ni movimientos. Sus contracciones duraban segundos y se extinguían abruptas, dejando un silencio más espeso que la noche. Al rayar el alba, pestañeé vencido por el cansancio. En ese lapso diminuto, la camilla quedó vacía, la puerta seguía cerrada. No había huellas en el barro. Me esforcé por racionalizarlo, alucinación por fatiga, paciente que huyó presa del dolor, travesura de algún bromista. Necesitaba creerlo. Trabajé todo el día atendiendo lesiones de cafetal, pero la imagen de la extraña seguía latiendo tras mis párpados. La semana siguiente, exactamente a las 3, volvió a llamar. Mis manos temblaron menos cuando la guía adentro, había preparado suero, oxitocina, compresas, decidido a asistir un parto real. Nada cambió. Mis preguntas topaban con el mismo muro: «No puedo parir». Ni una gota de sangrado, ni dilatación. Al clarear, bastó un destello de cansancio para que desapareciera de nuevo. Así ocurrió 5 miércoles consecutivos. Nunca variaba el horario, la frase ni el modo en que se desvanecía. Mis emociones oscilaron de la incredulidad a un terror seco que me provocaba náuseas cuando caía la tarde del martes. Empecé a dormir vestido, el maletín abierto como un amuleto inútil. Para no perderla de vista, instalé una silla junto a la camilla y me forzaba a mantener los ojos bien abiertos. Aún así, a la menor distracción, un parpadeo, el crujido del techo, ella se esfumaba. Buscando respuestas, confié mi inquietud a doña Úrsula, una partera anciana que vivía en la ladera. Cuando describí a la visitante, sus manos arrugadas se crisparon sobre el rebozo. Esa muchacha murió hace décadas. Su marido la destripó antes de que alumbrara. La enterraron sin hijo, sin nombre. Dicen que vaga buscando quien le ayude a traerlo al mundo para que ambos descansen. Quise protestar, pero se me enquistó la garganta. Doña Úrsula me extendió un rosario de cuentas desiguales y aconsejó, si insiste en parir, déjala. Pero asegúrate de no mirarle el rostro durante la última contracción. No creía en rosarios ni en condenas, sin embargo aquella noche lo llevé como un torniquete de fe. El generador gimió, murió la luz y el dispensario quedó atrapado bajo la luna. Me senté a esperar. A las 2:57 de la mañana la puerta se abrió antes del primer golpe. Ella entró sola. Tenía los ojos hundidos, más pálida que las veces previas. Cuando se recostó, su abdomen se agitó con espasmos irregulares. Un olor a tierra removida invadió la habitación. Esta vez habló más. Tiene que nacer hoy. La fuerza de aquella frase me dejó sin aliento. Tomé guantes, bisturí y mantas tibias. Las contracciones fueron violentas, la túnica chorreaba una sustancia oscura, casi aceitosa. Entre la quinta y la sexta oleada noté que el vientre no descendía, se hinchaba como si algo enorme intentara romperse desde adentro. Recordé la advertencia de Doña Úrsula. Apreté el rosario en un puño y enfoqué mi vista en el ombligo tenso, evitando los ojos de la mujer que comenzaban a volverse negros por completo. El aire se enfrió varios grados. Un latido hueco, como un tambor subterráneo, empezó a retumbar bajo mis botas. Cuando ella arqueó la espalda, se abrió una rajadura en la piel, no fue una episiotomía, ni un desgarro obstétrico. Fue una grieta horizontal del pubis al esternón, revelando algo que no pertenecía a este mundo. Entre los bordes descarnados asomó primero un hocico alargado, luego extremidades delgadas con pezuñas partidas. Era una cría cubierta de un vello negro y brillante que goteaba una sustancia amniótica fétida. Sus ojos eran carbones ardiendo en un cráneo infantil. Emitió un balido chirriante que me perforó los tímpanos. Retrocedí, tropecé con el pedal del bote de residuos y caí. Desde el suelo vi cómo la criatura reptaba por el cuerpo inerte de la madre, o lo que quedaba de ella, hasta quedar suspendida entre el vientre abierto. Entonces la mujer, que yo creía destrozada, se sentó de golpe, recogió a la bestia con ternura y me miró por primera vez sin rebozo. Sus rasgos eran perfectamente humanos, bellos incluso, pero los ojos seguían impregnados de noche. Abrió la boca sangrante y con voz clara, como quien agradece un favor doméstico, dijo: «Ya podemos irnos». Se levantó sin esfuerzo, la herida dibujando un hueco oscuro en su torso. Sin embargo, no chorreaba sangre, solo goteaba una sombra densa que se evaporaba al tocar el suelo. Caminó hacia la puerta, detrás de ella, el umbral se ensanchaba en un pasillo de bruma donde no existía el dispensario ni la sierra ni el mundo que conocía. La mujer cruzó. El pasillo se cerró como una cortina de humo. El silencio posterior fue tan rotundo que escuchaba el latido frenético de mi propio corazón golpeando las paredes de costillas. Me quedé sentado, incapaz de parpadear, hasta que un gallo lejano anunció la aurora. Fue entonces cuando reparé en el rosario, se había resquebrajado entre mis dedos, dejando hilo de cáñamo y cuentas dispersas. Una de las cuentas temblaba con un calor impío. La aplasté con la suela, se deshizo como polvo de plaga. Apenas salió el sol, metí en mi mochila lo imprescindible, estetoscopio, credencial, unas monedas. Crucé el cafetal con la bata aún ensangrentada o ennegrecida, como si las manchas rechazaran el color, y seguí la vereda que descendía hasta la carretera federal. Caminé sin mirar atrás. A media tarde un camión de carga me acercó al siguiente municipio. Jamás regresé a San Lorenzo del Silencio. No reclamé salario pendiente, no pedí constancia de servicio. Mi expediente se habrá extraviado como la mitad de las historias que la gente prefiere sepultar. Volví a la capital y acepté turnos en urgencias, donde el dolor y la muerte son diarios pero comprensibles. Allí aprendí a dormir con luces fluorescentes, a convivir con el zumbido de monitores. Y aún así, cada miércoles poco antes de las 3, el sueño se interrumpe. Mis oídos buscan el ritmo de un golpe triple contra la puerta que nunca llega, y mi lengua entumecida recita sin quererlo, no puedo parir. He envejecido, me he casado, he tenido hijos. Ninguno sabe por qué no ejerzo obstetricia ni guardo rosarios. Nadie salvo estas palabras conocerá el hedor agrio de aquella noche ni el fulgor animal de unos ojos que nunca deberían haber visto la luz. Si alguien encuentra este testimonio y cree que todo fue fiebre o locura, bendito sea. Yo preferiría creerlo también. Pero mientras las cuentas rotas del rosario sigan rodando por algún rincón de mi memoria, el eco de aquel parto de sombras no me permitirá dormir como los hombres que nunca miraron más allá del velo. Cuando el sueño por fin me vence, a veces me sorprende un balido húmedo que se confunde con el llanto de un recién nacido. Es entonces cuando despierto sobresaltado, palmo mi vientre para asegurarme de que sigo entero, y agradezco que aún quede café amargo para acallar el temblor de mis manos antes de atender otra guardia que, ojalá, no incluya criaturas ni madres que no existen en los registros civiles. Porque sé que, en algún lugar de la montaña, el dispensario ya debe de haberse podrido, los tablones entregados a los insectos, las láminas voladas por los vientos de septiembre. Pero la puerta en la que resonaron aquellos golpes sigue erguida, aunque sea en otro plano, esperando el próximo miércoles, esperando al próximo médico demasiado joven, demasiado incrédulo, que abra sin saber lo que está a punto de entrar. Sangre en mi sello. Jamás escribí estas líneas para publicarlas, solo quería dejar constancia de lo que me arrancó la tranquilidad y el sueño. Me llamo Tomás Ibarra, médico general egresado de la Universidad de Guadalajara, y en 1998 acepté mi servicio social en San Jerónimo de las Guacamayas, una aldea serrana perdida entre los cañaverales de la costa oaxaqueña. Tenía 24 años, la vocación intacta y un optimismo ingenuo. Hoy, mientras tiemblo ante cada sombra que se alarga en la pared, sé que ningún aula te prepara para lo que allí sucede cuando la ciencia se queda corta y el horror cobra vida. Primeras semanas. Llegué en una mañana húmeda, con el mar a lo lejos y el zumbido de insectos tan intenso que parecía un coro constante. El viejo dispensario consistía en dos cuartos de cemento desnudo y un archivito con analgésicos caducados. Dormía en una camilla plegable y atendía partos, mordeduras de serpiente y fiebres palúdicas con la misma bata que usaba de almohada. Los pobladores eran gente callada, evitaban hablar después del anochecer, como si cada palabra pudiera invocar algo indeseado. Uno de ellos, Benigno Pascual, acudía casi a diario. Tenía 50 y tantos, piel curtida por el sol y una mirada vidriosa que jamás fijaba en mis ojos. Llegaba por sales de rehidratación para la niña, pero nunca traía a la paciente. Su voz era apenas un susurro, como si temiera que las paredes escucharan. La enfermera auxiliar, una adolescente de nombre Amalia, fue quien me contó lo poco que sabía. Aseguraba que Benigno había regresado al pueblo tras una década de ausencia, convertido, de la noche a la mañana, en dueño de tierras fértiles y una casa con piso de mármol en un lugar donde nadie alcanzaba ni para lámina. Decían que estrenaba machetes de acero alemán mientras la mayoría seguía arando con herramientas oxidadas. «Aquí hay trato con lo que vive bajo el río», murmuró Amalia sin atreverse a explicarme más. Yo reí en silencio. El cansancio y la superstición se aliaban en las comunidades apartadas, nada que un médico joven no hubiera escuchado antes. Sin embargo, las cosas empezaron a desmigajarse cuando Benigno regresó con su mano derecha vendada, un vendaje casero empapado en fluidos oscuros y fétidos. Le retiré la tela, el dedo meñique estaba momificado, la piel pegada al hueso como papel quemado. No correspondía a ningún proceso infeccioso común. Ni tétanos, ni gangrena húmeda, era como si aquel dedo llevara años muerto en un cuerpo vivo. Le administré antibiótico y le supliqué ir al hospital de Pinotepa, pero se negó. Solo preguntó, casi con vergüenza, «Doctor, ¿puede un pacto pudrir la carne antes que el alma?» No respondí. Atribuí su pregunta al delirio y anoté necrosis seca de etiología desconocida. Aquella misma noche, un palpitar de tambores lejanos me despertó. Al asomarme, vi antorchas descendiendo desde los cañaverales hacia el río. Parecían un cortejo fúnebre sin ataúd, solo siluetas que escoltaban algo que no lograba distinguir. Una sensación glacial me recorrió la espalda, supe, sin lógica, que la procesión terminaría en casa de Benigno. Dos días después, mi asistente halló en la puerta del dispensario un cuaderno escolar empapado en una sustancia viscosa. Dentro había una sola página escrita con letra temblorosa, tres noches. Firma Isana. Junto a la nota, un bisturí de acero reluciente y una vela negra a medio consumir. Mi escepticismo se astilló. Guardé el cuaderno, deseando nunca haberlo abierto, y me convencí de que solo era una broma de mal gusto. Esa tarde atendí a Benigno nuevamente. El dedo ya no estaba, una costra oscura cubría un muñón reseco y sin dolor. Lo increíble, sus signos vitales eran perfectos, afebriles, la herida limpia. Él apenas habló, pero cuando se marchó, observé que dejaba huellas rojas en el polvo, como si su bota rezumara sangre fresca. La electricidad se iba al caer el sol, así que alumbraba mis notas con una lámpara de queroseno. En la penumbra distinguí que el cuaderno había vuelto a abrirse solo, la página ahora limpia excepto por una gota carmesí que dibujaba un sello circular. Bajo el círculo, tres palabras: soy tu paciente. Estaba completamente solo y la puerta cerrada con tranca. Sentí que la piel se me encogía. El silencio se hizo tan denso que podía escuchar mi pulso golpeándome los tímpanos. Afuera, los grillos callaron de improviso. Entonces, tres golpes secos retumbaron en la entrada. No sé por qué abrí. La lámpara reveló a un niño de no más de 9 años vestido con un traje gris anticuado, descalzo, el pelo empapado como si acabara de salir del río. No tenía pupilas, solo dos pozos lechosos que reflejaban la llama. Extendió la mano y, con voz sin eco, pronunció: sánalos. Me aparté, incrédulo, pero él caminó hacia el botiquín y señaló un frasco de sulfato de morfina que guardaba para emergencias. Cerré los ojos un segundo, cuando los abrí, el niño ya no estaba y el cuaderno ardía en silencio sobre la mesa, sin consumir la madera. A la madrugada siguiente, la campana de la capilla sonó a repique de duelo. Corrí y encontré a Amalia llorando frente al río. El cuerpo de Benigno yacía flotando boca arriba, con la piel de una palidez cerúlea y los labios cosidos con hilo de pita. En su mano izquierda sostenía el bisturí que me habían dejado, incrustado hasta el puño. Sin embargo, lo imposible era su pecho abierto de par en par, donde deberían latir pulmones y corazón, hallé solo agua turbia rebalsando, como si su torso fuera una vasija quebrada. Los aldeanos se negaron a tocar el cadáver. Me vi forzado a certificar una muerte para la cual no existía diagnóstico. Mientras elaboraba el acta, noté que mi propio meñique derecho palpitaba con un dolor ardiente. La piel empezaba a ennegrecerse. Escapé de San Jerónimo antes de que anocheciera. Conduje durante horas hasta la carretera principal sin atreverme a mirar el retrovisor. En el asiento del copiloto llevaba el cuaderno, ahora intacto, sin manchas, porque cada vez que intenté arrojarlo fuera de la camioneta apareció de nuevo junto a mí. Han pasado 27 años. Soy internista en un hospital de segundo nivel y apenas duermo. Mi dedo se cayó hace décadas y el muñón supura un líquido salino con olor a estancamiento. Atiendo pacientes terminales, pero al caer la madrugada, siempre distingo a un niño de traje gris caminando por los pasillos iluminados a medias, un niño que ninguna cámara capta. Se detiene frente a las puertas de los moribundos y me dedica un gesto de aprobación, como si llevara la cuenta de quién vive y quién paga. No he regresado a la costa, ni pienso hacerlo. El cuaderno está escondido en la caja fuerte de mi consultorio, pesa más que el plomo y, a veces, late. Yo me limito a prescribir analgésicos y extirpar tumores, mientras siento que la medicina se me escurre de las manos como el agua pútrida del pecho de Benigno. Sé que, tarde o temprano, tres golpes resonarán de nuevo. Y aunque he estudiado toda enfermedad conocida, no existe antídoto para aquello que firmas con tu propia carne. Desde aquella tercera noche, cada vez que escucho a un paciente pedir cualquier cosa con tal de sobrevivir, mi muñón arde y recuerdo que la ciencia tiene fronteras, pero el horror no. Si estás leyendo esto porque el cuaderno te encontró, quémalo, no sanes a nadie que no pueda morir. Algunos cuerpos ya no contienen órganos, sino deudas. Y esas deudas, doctor, siempre se pagan con sangre. Agua parduzca. Dicen que el instinto de todo médico es confiar en el pulso y en la razón, pero hay latidos imposibles de medir. Yo lo aprendí en 2018, durante mi servicio social en Cerro Azul de la Huasteca, un caserío en las montañas del norte de San Luis Potosí al que solo llegaban tres cosas, la neblina, la fe ciega y yo. Como interna recién salida de la facultad, pretendía catalogar fiebres y suturar heridas, nunca imaginé que acabaría midiendo sombras. El poblado era un reflujo de casas de madera desperdigadas entre cafetales húmedos. La enfermería, un cuarto de tabla roca sin más luz que la que escurría por las rendijas del techo, quedaba a un kilómetro de la última vivienda habitada. Por las noches, el canto de los chachalacos se mezclaba con un murmullo que los lugareños llamaban el rezo de la quebrada. Nadie me explicó su origen, solo repetían, sin mirarme a los ojos, que evitara el arroyo de Matalinda después del ocaso. Yo respondía con el asentimiento profesional de quien está acostumbrado a supersticiones. Las primeras semanas pasaron entre diarreas por agua contaminada y partos improvisados sobre petates tibios. Pero algo empezó a rasguñar la rutina, pacientes que llegaban temblando, incapaces de articular más que una frase, «No la mire, doctora, no la mire». Recuerdo especialmente a don Honorio, un campesino que hallé en la puerta un amanecer, empapado hasta los tobillos y con la mirada quebrada. Traía el pulso acelerado y múltiples rasguños como si hubiera forcejeado con espinas. Le apliqué un sedante ligero y, mientras lo limpiaba, soltó apenas un hilo de voz, ella lo culpa todo. Se durmió antes de que pudiera preguntar quién era ella. Uno de los pocos maestros de la primaria, un hombre enjuto llamado Ciro, vino después a llevarse medicinas. Aproveché para interrogarlo sobre lo que ocurría. Sus palabras fueron un saco de piedras, en la quebrada habita una mujer que exige deudas viejas. Los ancianos aseguran que nació ahogada, que olió sangre antes de respirar aire por primera vez. A los forasteros nos prueba, a los suyos los castiga. Me reí, pensando en la hipoxia y en la sugestión colectiva. Sin embargo, en mi libreta noté un patrón. Todos los que habían llegado pálidos compartían escoriaciones circulares en los hombros, como dedos que se cerraban desde atrás. Una tarde nublada recibí aviso de una fiebre exantemática en el extremo oriental del caserío. La única vereda transitaba junto al arroyo prohibido. El cielo estaba plomizo, pero la urgencia venció mi prudencia. Bajé por el sendero enfangado con mi maletín al hombro, repasando mentalmente dosis de antipiréticos. Fue al acercarme al cauce cuando el aire cambió, la humedad típica se espesó en una bruma fría y todo sonido forestal se apagó de golpe. Solo quedaron el crujido de mis pasos y un olor rancio a hojas descompuestas. No tardé en distinguir, sobre una roca musgosa a mitad de la corriente, la silueta de una mujer cubierta con un rebozo gris. Sus hombros se agitaban, aunque no logré oír sollozos. Pensé en alguna madre lavando ropa, pero la quietud me desmintió, el arroyo corría, mas su manto permanecía seco. Sentí el impulso de ofrecer ayuda, la medicina obliga. «¿Se encuentra bien, señora?», pregunté, y mis palabras rebotaron en el silencio. La figura giró apenas la cabeza. Desde donde estaba, vislumbré una piel tensada y opalina, como cera vieja. Avancé dos pasos y vi, bajo la orilla, algo flotar. Un bulto humano, hinchado, atrapado entre ramas. El uniforme chamuscado me hizo pensar en Honorio. Antes de reaccionar, la mujer se puso de pie con un movimiento imposible, como si el peso de los huesos no la afectara. Su voz surgió sin abrir la boca, llegó tarde, doctora. Venía trayendo remedios cuando él llamó. Se desangró esperándola. Un frío seco me paralizó las rodillas. Intenté articular un no, balbuceando que no era cierto, esa mañana había atendido partos, no emergencias hemorrágicas. Pero la acusación reverberó dentro de mi tórax como un eco ajeno. Ella señaló el cadáver con un dedo elongado. Quise retroceder, mas mis botas se hundieron en el lodo hasta los tobillos. El arroyo parecía haber crecido de pronto, envolviéndome con un caudal turbio. Entonces sentí dedo tras dedo presionar mi nuca. No había nadie detrás, pero la carne se hundía como bajo un garrote invisible. Alcé la mirada y entendí que los rasguños de mis pacientes no eran derramas, eran marcas de manos heladas. No sé cuántos segundos forcejeé contra aquel peso intangible. El murmullo que los aldeanos llamaban rezo se convirtió en un rugido subacuático y, con él, la certeza de que si miraba de nuevo a la mujer, perdería todo juicio. Así que cerré los ojos y me arrojé hacia adelante, directo a la corriente. El agua estaba tan fría que dolía, pero mi cuerpo reaccionó con la urgencia de un animal acorralado. Nadé a ciegas hasta tocar la ribera opuesta. Al salir, el arroyo ya era un hilillo manso, la roca estaba vacía y no había rastro de cadáver alguno. Subí la pendiente sin aliento, ligera de algún modo, como si hubiera dejado parte de mi sombra bajo el agua. Llegué al caserío ya entrada la noche, cubierta de barro y con un temblor que ningún suero podría corregir. La gente me recibió con miradas resignadas, sabían dónde había estado. Una anciana me acercó un jarro de atole caliente y murmuró algo que todavía resuena: «No es usted la culpable, hija. Ella intenta que crea que sí. Solo así puede hundirla». Creí que se refería a un mito para asustar, pero al día siguiente descubrí algo peor. En el almacén polvoriento donde guardaba mi instrumental hallé mi libreta de pacientes abierta en una página inexistente. Bajo mi puño, alguien había escrito con tinta aguada tres nombres desconocidos, cada uno junto a la nota: hemorragia, doctor ausente. Las fechas eran de semanas que yo llevaba atendiendo sin faltar un día. Como si aquella mano invisible buscara plantar culpa donde no había omisión. Traté de quemar la hoja, pero el papel simplemente ennegreció sin prender. El humo tenía el mismo olor agrio del arroyo. Ese mediodía decidí marcharme, aún sabiendo que quebrantaría mi contrato social y mi propia vocación. Preparé mis pocas pertenencias, redacté un informe escueto sobre inestabilidad emocional y pedí relevo. Nadie replicó, comprendían demasiado bien las razones que yo no podía escribir. La camioneta oficial tardó 2 días en llegar. Durante ese lapso me encerré en la enfermería, dejando solo una lámpara encendida. En la madrugada previa a mi partida, la puerta de lámina vibró con un golpe seco. No abrí. Hubo un segundo impacto y se escuchó un arrastre, como si una mano mojada resbalara por el metal hasta el suelo. Después nada. Al amanecer hallé, estampada en la base de la puerta, una huella acuosa con la forma de 5 dedos alargados. Salí de Cerro Azul sin despedirme. Mientras el vehículo zigzagueaba por la brecha, miré una última vez hacia el cafetal. Creí distinguir, entre espalderas de neblina, la figura inmóvil de la mujer mirando el camino. No hubo gesto ni amenaza, solo la quietud de alguien que sabe que la deuda no termina con la distancia. Han pasado varios años. Trabajo ahora en un hospital urbano, rodeada de ruido y asfalto. Atiendo urgencias a diario, pero todavía me desvela un susurro húmedo que se filtra cuando apago las luces del pasillo. Algunos compañeros hablan de la fatiga, del estrés postraumático que arrastramos los médicos rurales. Tal vez tengan razón. Sin embargo, cada vez que un paciente se agrava en mi turno, siento un pinchazo helado en la nuca, como la presión de aquellos dedos invisibles recordándome que la culpa, real o impostada, puede brotar de los lugares más oscuros y hundirnos hasta que ni la ciencia pueda rescatarnos. Por eso escribo esto, para advertir, quizá para sacudirme ese lastre. Porque en la quebrada de Matalinda no hay violencia que un estetoscopio pueda diagnosticar, ni sutura que cierre la herida que deja sentirse juzgado por ojos que no deberían existir. Y si alguna vez se topan con agua que corre más fría que la lógica, no se queden a escuchar el rezo. A mí todavía me persigue, como un pulso que late fuera de cualquier cuerpo. Fogón de huesos. Siempre creí que la ciencia bastaba para explicar el mundo. Me llamo Ignacio Zamora, médico pasante de servicio social en la Sierra Mixe de Oaxaca durante el lluvioso 2014. Había aceptado la plaza en el Ocotal, un caserío de 40 viviendas de techo de lámina y calles de lodo rojo. El lugar carecía de señal telefónica y la única luz provenía de plantas eléctricas que fallaban cada noche. Pensé que soportaría la precariedad, no contaba con el miedo. los pobladores me recibieron con cortesía recelosa. Al tercer día un anciano entregó, sobre el mostrador del consultorio, un frasco con uña humana flotando en alcohol. Para que la doctora Eustolia lo deje en paz, murmuró. Creí que hablaba de un curandero local, pero me corrigieron, no era curandera, sino la partera devoradora. Decían que en los años 70 vivía en una choza de madera y lodo a un kilómetro monte adentro y que sacaba a los recién nacidos para comérselos cuando las parturientas morían. La habrían linchado después de que hallaron huesitos calcinados en su fogón. Me reí por dentro, clasifiqué la anécdota como folclor rural y metí el frasco en una bolsa de residuos biológicos. Dos semanas después recibí un aviso urgente, una parturienta sangraba en el rancho El Limoncillo, aún más aislado que el Ocotal. Debía partir antes de que la tormenta cerrara los caminos. Tomé una mochila con gasas y oxitocina, me prendí la lámpara frontal y arranqué la cuatrimoto de la clínica. A la media hora la brecha se convirtió en zanja, la lluvia empezó a tamborilear sobre el casco. Avancé otros 500 metros hasta que un trueno partió el cielo y la moto se apagó. Intenté reanimarla. Nada. La oscuridad pareció densificarse. Recé por encontrar refugio. Entonces la vi, la choza inclinada que los lugareños describían, un rectángulo amorfo con techo de hojalata oxidada, muros de bajareque cubiertos de musgo y una puerta despintada colgando de un solo clavo. Recordé la leyenda, pero la idea de quedar atrapado bajo los rayos era peor. Empujé la puerta. Crujió como articulación artrósica y entré. El interior se sentía tibio, casi acogedor, pese al aire helado que corría afuera. Prendí la lámpara, iluminó una estancia única, un catre sin colchón, costales rotos desparramando maíz mohoso y, al fondo, un fogón de piedras perfectamente armado, algo inverosímil en una vivienda que, según la lógica, llevaba décadas abandonada. Había brasas vivas, rojas, defendiendo un perol ennegrecido. El humo olía a madera húmeda, pero tenía una nota dulzona y fétida que levantó mi estómago. La racionalidad me dijo que alguien vivía allí y que quizás me había ganado un problema. Aún así me acerqué, hipnotizado por el olor. Vi burbujas gruesas estallar en la superficie aceitosa. Con la oscuridad alrededor, la luz anaranjada parecía latir. Extendí la mano enguantada para levantar la tapadera de hojalata. Dentro se arremolinaba un caldo negro como brea. Primero identifiqué fragmentos fibrosos, pensé en vísceras de animal. Después emergió algo inconfundible, una falange completa, piel blanquecina desprendiéndose, hueso expuesto. Otra ola reveló media tibia. Creí distinguir uñas aún rosadas. Un relámpago iluminó la habitación y, por un instante, me vi reflejado en la grasa hirviente, al lado de un rostro ajado, hundido, que no era el mío. Retrocedí hasta golpear el catre. El fogón rugió, la leña crujió como si alguien acabara de avivarla. Sentí el susurro en la nuca, áspero y húmedo. ¿Tiene hambre, doctorcito? No quise voltear. Corrí hacia la puerta, tropecé con un costal, caí rodando sobre piedras. Afuera la lluvia era una cortina sólida, apenas veía 2 metros. De la choza emanó un resplandor rojizo más intenso, como si el fuego se agrandara con mi miedo. Me levanté entre lodo, ignoré el dolor del tobillo y me lancé por la vereda, siguiendo a ciegas la pendiente que me parecía conocida. Avancé minutos, o siglos, hasta que la lámpara murió. Entonces vi algo más aterrador que la negrura, un farol de queroseno colgado en un poste, señal del caserío. Corrí hacia él, jadeante, cubierto de barro y hojas. El ruido de la tormenta ahogaba cualquier otro sonido, aún así, juraría que entre los truenos flotaba un tañido metálico, como cacerolas chocando, y una risa húmeda. Llegué a la primera casa, golpeé la puerta con el puño hasta que una anciana abrió apenas la hoja. Mis palabras se atropellaban. Dije que necesitaba un teléfono, una radio, algo. La mujer meneó la cabeza, aquí no hay nada de eso. Le supliqué alojamiento. Sus ojos se demoraron en mis botas enlodadas y, sin preguntar más, me dejó pasar. El resto de la noche la pasé sentado junto al fogón de esa vivienda, temblando, espantado de cerrar los párpados porque cada parpadeo traía imágenes del perol. Al amanecer regresé a la cuatrimoto con un campesino que la arrastró con su mula hasta el dispensario. La parturienta de Limoncillo jamás llegó a la clínica ni supe de ella, nadie envió recado de complicaciones. Pero en la semana siguiente atendí 4 pacientes con mordeduras inexplicables, agujeros redondos y profundos como si los hubieran hincado dientes humanos. 3 de ellos aseguraban haber recibido las lesiones mientras recogían leña cerca de los límites del monte. Ninguno quiso detallar. Intenté encontrar explicaciones clínicas, tal vez murciélagos hematófagos, quizá un perro salvaje. Sin embargo, las impresiones dentales que dejaron en arcilla no coincidían con cánidos ni quirópteros, eran arcadas humanas de paladar estrecho. Mandé las muestras a la facultad en la capital. La respuesta nunca llegó, la paquetería extravió el sobre en la sierra. La paranoia invadió mi rutina. Cada soplo de viento que entraba por las rendijas me olía a grasa rancia. Cada fogón que veía me recordaba el siseo del perol. Una noche, revisando inventario en la bodega de la clínica, encontré el frasco que contenía aquella uña. El líquido se había tornado lechoso y algo nadaba adentro. Alumbré, conteniendo la respiración, distinguí un ojo, esclerótica amarilla, pupila dilatada, flotando como pez muerto. El vidrio se resquebrajó con un tic y di un salto atrás. No esperé a ver si iba a romperse, cerré la puerta, crucé la fachada y me subí a la cuatrimoto sin destino fijo. Manejé durante horas por brechas hasta divisar las luces de la carretera federal. Ni me despedí de la gente municipal, ni levanté un acta de abandono de plaza, entregué la llave de la clínica al primer transportista que encontré en la gasolinera y subí a un autobús nocturno rumbo a la capital. En el asiento sentí, por vez primera en días, que la adrenalina bajaba. Creí que la pesadilla terminaría al dejar atrás el Ocotal. Pero el primer domingo en la ciudad, mientras caminaba por el mercado de abastos, un olor caliente a leña me atravesó el pecho. Frente a un puesto improvisado, una mujer menuda soplaba las brasas de un anafe. Sobre la parrilla hervía un perol de hierro. El vapor me nubló la vista, entre la neblina me pareció ver sobresalir un nudillo blanquecino. La vendedora levantó la cabeza y me sonrió con una dentadura incompleta, casi infantil. Salí huyendo, dejando caer la bolsa de verduras. Nadie se inmutó. Han pasado 10 años. Jamás volví a ejercer en comunidades rurales. A veces me convenzo de que todo fue un delirio causado por la tormenta, la hipoglucemia, la sugestión de los cuentos. Pero cada madrugada, cuando las calles se enmudecen, el departamento se impregna de un aroma dulzón y ácido, mezcla de carne hervida y leña húmeda. Entonces recuerdo la voz que me llamó doctorcito y esa sola palabra, hambre, se repite hasta el amanecer. No duermo, tomo café frío y espero la primera luz como salvación. Sé que algún día saldré del edificio y volveré a verla. Puede estar detrás de un fogón callejero, bajo el porche de un mercado o en la caseta de mitad de la autopista. Tal vez no lleve caldero, quizás solo sus manos huesudas. Y cuando me mire con esos ojos lechosos que flotaban en el frasco, entenderé que nunca abandoné el Ocotal. Fui yo quien quedó atrapado en su bruma, y ella simplemente sigue cocinando hasta que mi carne termine de ablandarse en su caldo. Borrados. Vine a la Sierra de Oaxaca en 1998, recién salido del internado, con la arrogante certeza de que la medicina bastaba para doblegar cualquier amenaza. San José de las Nubes era un caserío desperdigado sobre terrazas de maíz, donde el viento rascaba techos de lámina y los perros aullaban tan fuerte que uno creía que ladraban al polvo mismo. Llegué solo, con mi botiquín, mi estetoscopio y un cuaderno de notas. La clínica era una choza de adobe con el techo combado y un catre oxidado. Me prometí sobrevivir 6 meses y marcharme, pero nadie sobrevive a lo que no entiende. La primera alerta fue un hombre llamado Aurelio que llegó arropado en rebozos prestados. Fiebre leve, dolores articulares, congestión, nada diferente a una gripe. Lo mandé a reposo con paracetamol. 2 días después su esposa irrumpió a la consulta sosteniendo una camisa vacía. Aurelio había desaparecido sin llevarse botas ni machete. Revisé su hamaca, aún tibia. En la nuca dejaba una marca oscura, perfectamente circular, como un sello de tinta vieja. Pensé en micosis, en hematoma, en cualquier explicación, pero la piel no mostraba relieve ni inflamación. Solo aquel disco negro, mate, abismal. Las desapariciones se multiplicaron con un ritmo ciego. Mujeres que la tarde anterior cocinaban frijoles, niños que jugaban al trompo, ancianos que rumiaban cuentos al calor del fogón, amanecían ausentes y sus camas seguían calientes. Cada cuerpo enfermo lucía la misma marca en la nuca, idéntica en diámetro y tono. Yo levantaba actas fantasma en mi cuaderno, inventariando huecos en lugar de pacientes. Ninguna autoridad subía hasta la sierra y, cuando intenté llamar a la jurisdicción sanitaria, la radio de onda corta devolvió un silbido plano, como si las frecuencias hubieran sido tragadas por la bruma. Pronto la enfermedad dejó de manifestarse solo en fiebre. Una noche palpé el pulso de una adolescente, la piel alrededor de la marca se me heló en los dedos, como si absorbiera calor, y sentí un murmullo muy tenue, imposiblemente proveniente de aquella mancha, un coro sordo, lejano, repitiendo su nombre en lengua que nunca aprendí. La chica, ajena, dormitaba con los ojos entreabiertos. Huí de la casa con el corazón latiendo en los oídos y el presentimiento de que mirarla más tiempo sería mirarme a mí mismo desde el otro lado. Los vecinos cambiaron rutina por miedo. Dejaron de tostar cacao en el patio y se refugiaban antes de que el sol cayera tras el filo del cerro. Clavaban los postigos con alambre y apagaban las lámparas de petróleo, convencidos de que la luz atraía a aquello que rondaba. Yo caminaba los callejones empedrados con mi lámpara frontal apagada, guiado por la claridad rala de la luna. El silencio era tan tupido que mis pasos parecían ofenderlo. A veces el viento traía voces amortiguadas, si uno se detenía, se distinguían nombres de vivos recién enfermos y de desaparecidos ya llorados. Cada sílaba era arrastrada como hojarasca hasta la pendiente. Una madrugada me despertó un golpe hueco en el techo de la clínica. Salí con la linterna, nada. Entonces vi en el polvo junto a la puerta un aro negro recién impreso, igual al que marcaba la piel de los enfermos. El aro temblaba, vibraba, como si absorbiera cada partícula de luz. Un silbido de aire gélido me cruzó el pecho. Retrocedí, pero el círculo comenzó a difuminarse hasta desaparecer. Supe que la cosa no necesitaba ya tocar carne para firmar su sentencia. Había aprendido a escribir sobre la casa entera. Intenté marcharme al amanecer, pero la única brecha que conectaba con la carretera se hundía bajo derrumbes de lodo. Los hombres sanos que quedaban se negaron a empuñar picos, la tierra está viva y no quiere que salgamos, dijeron con resignación más vieja que ellos. Uno por uno empezaron a mostrar fiebre, yo, milagrosamente, seguía ileso. Hipótesis desfilaron por mi mente extenuada, inmunidad parcial, azar, castigo selectivo, pero no hallé patrón. Solo comprendí que mi turno se acercaba. Tomé muestras de sangre, raspados de piel, fotografías con mi cámara desechable. Cuando revelé las imágenes semanas después, ya en otro sitio, descubrí que cada retrato estaba manchado por un halo oscuro justo donde debía verse la nuca. Incluso los negativos mostraban la misma ausencia, como si la emulsión no soportara registrar aquella sombra. Esa prueba, hoy guardada en un cajón que intento no abrir, fue la primera que me convenció de que no se trataba de un patógeno, era algo que militaba fuera de las categorías de la ciencia. El penúltimo día comenzó con un murmullo que no era viento sino respiración subterránea. El suelo tembló como si un tambor gigante latiera bajo las raíces. Las puertas de las casas se abrieron sin manos que las empujaran y una columna de aire helado recorrió la calle principal levantando hojas, remolinos y ceniza de fogón. Vi a mis pacientes, todos los que aún quedaban, salir sonámbulos, semidesnudos, rumbo al monte. Sus marcas en la nuca brillaban con una fosforescencia insectil. Intenté detener a una niña, su piel era fría y blanda, como barro en río. Se soltó sin mirarme y siguió la procesión. Al último caminaba el viejo sacristán, el único que no había enfermado. Al cruzarse conmigo susurró algo que jamás olvidaré, nos llaman por el nombre que guardamos antes de nacer. Sus ojos eran dos cavernas oscuras, comprendí que ya no estaba. No tuve valor para seguirlos. Corrí a la clínica, empaqué mis cuadernos y me escondí hasta el amanecer. Cuando salí, el caserío estaba mudo. Puertas abiertas, cazuelas aún humeantes, huellas desnudas que se perdían en la vereda al barranco. Bajé la sierra a pie, con la garganta sangrando de tanto respirar el frío, perseguido por la impresión de que cada nube llevaba impresa una marca circular. Avancé sin volver la vista porque temía descubrir mi nombre susurrado en el aire. Han pasado 27 años y nunca regresé. He trabajado en ciudades enormes donde las sirenas de ambulancia llenan el vacío con ruido y la gente cree que todo puede diagnosticarse. En mis guardias de madrugada detesto mirar la nuca de los pacientes. A veces encuentro lunares perfectamente redondos y mi pulso se acelera, pero hasta hoy ninguno ha brillado en la penumbra. Sin embargo, algunas noches, cuando apago las luces del consultorio, el aire adquiere un gusto ferroso y escucho, apenas, voces que pronuncian nombres de mi lista de pacientes vivos. Siento la necesidad de tocarlos antes de que duerman, como si el auscultarlos bastara para anclar su existencia. No sé si funciona, yo mismo duermo poco y mal, preso de la certeza de que hay vacíos visitándome en silencio. Guardo el cuaderno de San José de las Nubes en un cajón bajo llave. Las páginas amarillean, pero las firmas de ausentes siguen frescas y cada hoja nueva que inserto se impregna, luego de unos días, con un pequeño anillo oscuro en la esquina inferior derecha. He quemado algunas, he sellado otras con resina, sin éxito, los círculos regresan, nítidos y exactos. Mi último refugio es la lógica, pero la lógica se quiebra cuando recuerda lo que la piel no pudo explicar. Escribo esto por si algún día alguien encuentra mi consultorio con la luz aún encendida y la silla girando despacio. Que sepan que no fui cobarde ni loco, solo testigo de algo que el lenguaje humano no alcanza. Si de verdad existen expedientes para lo imposible, que este relato sirva de advertencia, cuando la brisa nocturna pronuncie tu nombre, no respondas. Y si alguna vez un círculo negro asoma en tu nuca, no creas que te queda tiempo. La marca no es un síntoma, es la puerta que se abre detrás de ti mientras bostezas, y nadie que la ha cruzado volvió para contar cómo se llamaba el vacío del otro lado. Sangre cercana. Llegué a San Miguel del Silencio en marzo de 2018, cuando la estación seca cubría los montes de la Tarahumara con un polvo rojo que se pegaba a la ropa como una advertencia. Acepté la plaza rural recién graduada, convencida de que un año de servicio social me haría una mejor médica. El trayecto implicaba 6 horas de brecha y 3 cruces de río sin puente. Al final, la camioneta estatal me dejó frente a una clínica de una sola habitación, techada con lámina oxidada y sin electricidad continua. El alcalde se limitó a entregarme las llaves y desapareció. Solo supe después que, en San Miguel, los forasteros somos tolerados mientras recordemos que no mandamos. Las primeras semanas me dediqué a cosas menores, diarreas por agua contaminada, heridas supuradas, mordeduras de coralillos que nadie quería admitir. Los pacientes llegaban en silencio, miraban mis manos, no mi rostro, y se iban tan pronto obtenían un frasco de sulfadiazina. Caí en la rutina hasta el domingo en que apareció don Severiano, un jornalero de 70 años, pálido, con el abdomen tenso como tambor. Su familia lo dejó en la puerta sin cruzar palabra. Palpé una masa que me erizó la piel, una obstrucción intestinal que requería cirugía inmediata. Propuse trasladarlo al hospital de Creel. Su esposa negó con la cabeza, sacó una bolsita de hierbas y la puso sobre el pecho del anciano como respuesta definitiva. Esa noche don Severiano murió mientras yo, impotente, sostenía una linterna sobre su cara sudorosa, escuchando afuera los cantos lejanos de un ritual que no quise reconocer. Intenté ganar confianza visitando casas, explicando con calma la utilidad de los antibióticos, pero cada conversación terminaba cuando alguien mencionaba a la abuela Amalia, curandera a la que los lugareños atribuían pactos con santos y demonios por igual. La abuela parecía estar en todas partes sin dejarse ver. Una tarde, antes de que anocheciera, hallé un gallo decapitado colgado del picaporte de la clínica. La sangre formaba un círculo perfecto alrededor de mis huellas. Limpié sin pensar y continué trabajando como si aquello fuera barro, no una advertencia. La tensión se volvió terror verdadero el 14 de mayo. Hacia las 11 llegó Marta, una joven de 16 años con convulsiones, fiebre y rigidez de nuca. Sospeché meningitis, cada minuto contaba. Convencí a su padre de la urgencia y juntos metimos a la muchacha en la cama de su vieja pickup. Iniciamos el descenso por el único camino de terracería, pero a menos de 400 metros apareció un cordón humano, hombres y mujeres alineados, antorchas en mano, inmóviles, bloqueando el paso. Bajé con mi maletín y pedí que nos dejaran avanzar. Nadie respondió. Solo una voz infantil, surgida de ninguna parte, murmuró que los hijos del cerro no cruzan el umbral sin ser llamados. Las llamas iluminaron rostros en los que no vi ira, sino una convicción inquebrantable que me heló la sangre. El padre de Marta empezó a temblar. Comprendí que él conocía la regla y que mi plan se había vuelto imposible. Regresamos a la clínica, donde pasé la noche ventilando a mano a la paciente, mientras afuera los mismos cantos, descubrí, subían en intensidad cada vez que Marta se retorcía. Murió al amanecer, cuando el silencio del pueblo fue tan absoluto que escuché mis latidos como tambores vacíos. Quise renunciar esa misma mañana, pero la salida del valle era imposible sin transporte oficial y la camioneta mensual de la secretaría no regresaría hasta el día 23. Así que me aferré al deber. Dormía poco, revisando a los vivos y vigilando a los muertos porque, en San Miguel, el dolor no terminaba con la muerte. Los familiares introducían agujas en los talones del difunto para que el alma no escapara antes del velorio, y cada cuerpo que yo intentaba certificar salía cubierto de pequeñas manchas rojas que no me permitían explicar. El caso que quebró mi cordura ocurrió 5 días antes de mi salida asignada. Una embarazada de nombre Úrsula llegó sangrando, con trabajo de parto detenido y presión bajísima. Reconocí un desprendimiento placentario, sin cesárea, madre e hijo estaban perdidos. Rogué por una ambulancia, su esposo se negó, pedí un burro, me ignoró. Mientras preparaba oxitocina, la curandera, al fin en persona, entró sin permiso. Tenía la piel color tierra reseca, ojos opacos y una trenza tan larga que parecía raíz. Sin mirarme, extendió una cinta de istle, la colocó alrededor del vientre de la paciente y empezó a recitar un salmo distorsionado con nombres antiguos. Quise detenerla, pero Úrsula me aferró la muñeca con fuerza sorprendente, sus uñas se hundieron hasta sangrarme. Una contracción la arqueó y entonces escuché un crujido interno, un sonido blando y húmedo que jamás debería oírse en un cuerpo vivo. El líquido amniótico salió negro. Una sombra de dedo sobresalió debajo de la piel, podía verla moverse como si aquel bebé buscara salirse por un lugar equivocado. La curandera cantó más alto, el ritmo de su voz coincidía con el latido frenético del monitor de pulsioximetría que yo había traído con mis ahorros. Luego todo quedó mudo, la pantalla se apagó de golpe, la llama del quinqué titubeó, y Úrsula exhaló algo que no parecía aire, sino humo gris azulado que se disipó en forma de espiral. No recuerdo cómo limpié el cuerpo ni dónde enterraron al niño. Sé que, al salir de la clínica, tropecé con mi propio maletín abierto, todo el instrumental estaba retorcido, como si manos diminutas lo hubieran doblado mientras yo asistía al parto. Volví a oír los cantos, esta vez detrás de cada pared. Tomé mi libreta de registros, guardé unas cuantas jeringas y caminé sin rumbo hasta que las sombras de los pinos fueron tan largas que me cubrieron entera. Me refugié en la vivienda asignada, atranqué la puerta y quemé el uniforme, convencida de que la tela arrastraba el olor a aquel humo imposible. La madrugada del 22, víspera del relevo oficial, me despertó un repiqueteo insistente contra la lámina del techo. Pensé en lluvia, pero al asomarme vi piedrecillas ensangrentadas que caían desde el oscuro. En cada una, reconocí pequeños trozos de piel, como si alguien hubiera lijado un cuerpo humano y dispersado sus restos. No grité, sentí que mi voz no me pertenecía. Me senté en el suelo y aguardé a que amaneciera con los ojos abiertos, hasta que la luz trajo un silencio nuevo, distinto, como si ya no quedara nadie para cantar. Cuando la camioneta institucional entró, el chofer encontró la clínica vacía. Yo aguardaba afuera, maleta en mano, con la certeza de que, si me quedaba un día más, mi nombre también sería cantado por la noche. No hubo despedidas, ningún poblador salió a la calle, no se escuchó un solo paso, como si el pueblo hubiera decidido contener la respiración hasta que yo desapareciera de su memoria. Hoy vivo en Chihuahua capital y trabajo en urgencias. Puedo manejar accidentes de carretera, hemorragias internas, fracturas abiertas, nada de eso agrieta la coraza que levanté en San Miguel del Silencio. Mi verdadero terror comienza con cosas pequeñas, el olor a tierra mojada, un círculo de sangre sin dueño, el sonido de pasos que se detienen justo afuera de una puerta. Hay noches en que la sirena de la ambulancia coincide con un murmullo que solo yo escucho, un canto trenzado con el llanto de un recién nacido que jamás respiró. Entonces recuerdo que la Tarahumara está llena de barrancas donde ni la ciencia ni la ley importan y que hay pueblos encallados en el tiempo donde la muerte dicta sus propias reglas. Cierro los ojos, trato de dormir, pero la sombra de aquella cinta de Istre se desliza sobre mi colchón como una serpiente paciente. Sé que un día despertaré y la encontraré anudada alrededor de mi vientre, recordándome que ciertos cercos nunca se rompen, solo se corren unos kilómetros para que la sangre los alcance. Aliento de serpiente. Me llamo Arturo Aguilar y todavía tiemblo cuando repaso los registros clínicos de mi año de servicio social. Tenía 24 años en 2017, recién egresado de la facultad, y acepté el puesto de médico rural en el Tecuán, un caserío escondido entre los cerros más remotos de la Mixteca oaxaqueña. El contrato prometía experiencia, pero nadie me advirtió que también traía algo que no cabía en ningún manual de patología. El dispensario, una habitación de adobe pegada a la capilla, era mi consultorio, farmacia y dormitorio. Las noches resultaban tan densas que la bombilla ahorradora apenas vencía la bruma que bajaba de los montes. Los habitantes se recogían temprano, a las 9 ya no quedaban ni grillos. Esa soledad era mi rutina hasta el jueves en que llegó Nicasio Flores, un muchacho despeinado que golpeó la puerta con los nudillos ensangrentados y suplicó ayuda para su hermano Fidencio. Tomé el maletín y lo seguí. El sendero serpenteaba entre huizaches, las piedras sueltas rodaban bajo las suelas y la oscuridad sorbía el haz amarillento de la linterna. El aire olía a tierra mojada y a poleo, pero también a un perfume dulzón y rancio, como carne en descomposición. Caminamos casi una hora hasta que apareció una vivienda de carrizo con lámina oxidada. Ni una vela encendida. Dentro reinaba un silencio espeso, solo perturbado por un jadeo agónico. Fidencio, jornalero recio de 40 años, yacía sobre un petate. Sudor helado brillaba en su frente, el brazo derecho estaba tumefacto, la piel moteada de manchas verdosas. Le pregunté qué lo había mordido. Murmuró que no lo vio, que algo se escurrió entre las piedras. Palpé pulso, taquicardia salvaje. Cargaba suero polivalente contra veneno de serpiente y lo infiltré sin dudar. Al iluminar la herida descubrí dos punciones nítidas, pero el edema subía con velocidad brutal. Esperaba que el suero contuviera la toxina, ocurrió lo imposible. La fiebre trepó a 40 grados y la piel cambió de pálida a terrosa, cuarteándose como arcilla. Bajo la epidermis se insinuaban escamas hexagonales, al principio minúsculas, después tan nítidas que mis guantes crujieron al rozarlas. El vientre palpitaba como si debajo se agitara algo autónomo. Intenté canalizar una vía, y la vena se endureció, convirtiéndose en una cuerda gris que reptaba bajo la piel. El jadeo de vino siseo profundo, vibración que hizo temblar las paredes de carrizo. Fidencio abrió los labios, su lengua se bifurcaba ante mis ojos, soltando un hedor ferroso. Las pupilas se afilaron verticales y comprendí que aquello ya no era medicina. Retrocedí, mi espalda chocó contra un altar improvisado donde una veladora apagada mostraba la imagen de San Sebastián. El hermano, clavado en el piso, me preguntó con un hilo de voz qué sucedía. Quise responder, pero el raciocinio se deshilachó cuando oí un crujido húmedo. Las costillas de Fidencio se abrieron con un chasquido acuoso. La piel resbaló, dejando una musculatura oscura cubierta de aquel patrón escamoso. Un vómito verdoso corrió hasta mis botas. El instinto venció a la vocación. Grité que saliéramos. Nicasio no se movió, hipnotizado por la metamorfosis. El cuerpo se contorsionó en ángulos imposibles, los huesos rechinaban como tablas húmedas al quebrarse. La linterna parpadeó y por un segundo vi la silueta alargada de una serpiente gruesa aún envuelta en jirones humanos. No esperé otro destello. Salí tropezando por el umbral, el corazón a punto de reventar. Llegué al dispensario descalzo, perdí los zapatos en la huida y atranqué la puerta con la camilla. Pasé la noche abrazando el maletín, repitiéndome que todo había sido un delirio de agotamiento. Sin embargo, cada vez que el recuerdo del chasquido óseo asomaba, la razón cedía. Al amanecer descubrí marcas fangosas, huellas reptilianas rozaban la base de la puerta y se perdían monte adentro. Aquel día los niños no salieron a la plaza. Los perros aullaron al atardecer y las campanas permanecieron mudas. Nadie buscó consulta. Yo recorría el dispensario como un prisionero, incapaz de huir, vigilando la puerta astillada. A veces creía oír un roce de escamas contra el adobe, un silbido breve que atravesaba el ventanal roto y se apagaba en los pasillos. Cuando por fin apareció la comadrona, doña Bertila, su mirada era de pena antigua. Depositó una canasta con poleo, ruda y un puñado de semillas blancas sobre mi escritorio. Murmuró que Fidencio no volvería porque lo reclamó quien lo marcó. Quise interrogarla, pero sus labios se sellaron. Antes de irse encendió un cirio y pronunció una oración apenas audible. Luego me señaló las semillas y dijo que las quemara si el silbido regresaba. Aquella noche los escuché con claridad, primero un soplo seco en el umbral, luego un roce prolongado que hizo crujir el estuco. Coloqué las semillas en una lata, las encendí y ardieron con chispas verdes y un olor acre que me llenó de arcadas. El silbido se alejó, pero el miedo se ancló bajo el esternón. Cada crujido en el techo de lámina me sugería escamas raspando el metal, cada sombra al pie de la puerta parecía alargarse y reptar. 15 días después hallaron a Nicasio cerca del arroyo, con los huesos pulverizados y la piel desprendida en tiras como muda reciente. Nadie pidió diagnóstico, envolvieron el cadáver en petates y lo enterraron sin rezos. Comprendí el mensaje, aquello que salió del cuerpo de Fidencio seguía allí, merodeando, y no quería testigos. Embalé mis libros y renuncié antes de concluir el servicio. Inventé motivos familiares y subí al camión hacia la capital con los nervios deshechos. En el retrovisor, los cerros del Tecuán parecían no más inocuas, pero yo sabía que resguardaban algo antiguo, un depredador que se alimenta de sangre para tomar forma reptil. No volví a ejercer en zonas rurales. Las primeras semanas en la ciudad dormí con la luz encendida. Sin embargo, todos los lunes aparecía en mi buzón un sobre sin remitente. Dentro había escamas negras, flexibles como plástico caliente, y un puñado de semillas calcinadas. Cambié de domicilio 3 veces. El sobre seguía llegando. Hace un mes intenté destruir los restos en una incineradora del hospital. El fuego lamió las escamas y liberó un vil olor a siena quemada que impregnó la sala de autopsias. 15 minutos después, las alarmas contra incendios se activaron sin causa visible y los sistemas eléctricos fallaron en todo el piso. Los celadores aún comentan que, entre el humo, creyeron ver la sombra de una víbora gruesa deslizándose por los ductos de ventilación. Esta madrugada desperté cuando la lámpara titiló. A través del cristal vi una línea oscura dibujar una S perfecta sobre la calle desierta. Sentí el silbido, no en los oídos sino dentro de los huesos, como si la resonancia viajara por mi propia médula. He comprendido que la criatura no está confinada a la sierra, me rastrea allá donde vaya, paciente, segura de que tarde o temprano fallaré. Escribo cada detalle en esta libreta, no para buscar explicación, sino para advertir si algún día un hombre llega con una mordedura demasiado limpia y la fiebre le quiebra los huesos en cuestión de minutos, no intente salvarlo. Aléjese mientras aún camina en 2 piernas. Lo que late bajo su piel no pertenece a nuestra especie y, cuando despierte, necesitará otro cuerpo donde mudar su escama. Soy Arturo Aguilar, matrícula 401.978. Continúo ejerciendo, pero duermo con un cirio encendido y una lata de semillas junto a la mesita. El silbido regresa algunas madrugadas. No sé cuánto tiempo resistiré con los ojos abiertos. Solo sé que, cuando la luz se apaga, escucho huesos romperse en la penumbra y recuerdo que en el vientre de la montaña hay un monstruo que lleva mi nombre escrito en cada escama. Ojos de Tizne. Me llamo Rosario Andrade y cada palabra que escribo vibra como mi pulso la madrugada en que abandoné la quebrada del Cora, un caserío tragado por la selva lacandona de Chiapas. Era 2011. Recién graduada, acepté mi servicio social allí porque las plazas urbanas estaban saturadas y porque el orgullo juvenil me hizo creer que podía con todo. Mis padres me despidieron entre abrazos, convencidos de que aquello sería apenas una anécdota pintoresca. Cuando las aspas del helicóptero se perdieron, quedamos solos, yo, el zumbido de los insectos y una humedad que lo escarchaba todo. La clínica era una barraca de madera, dos camillas oxidadas, una estufa de alcohol para esterilizar instrumental, un pequeño botiquín lleno de sales de rehidratación caducadas. El generador escupía chispazos, los sueros se enfriaban en una nevera de queroseno y la radio comunitaria moría al ponerse el sol. Los niños me espiaban desde los arbustos como si fuera un animal extraño, las mujeres apartaban la mirada, los hombres solo aparecían cuando la fiebre del dengue los tumbaba. Aprendí a escribir historias clínicas a la luz de una vela, rodeada de polillas que golpeaban el vidrio como uñas diminutas. 2 semanas después escuché por primera vez el nombre de Amador UC. Una partera lo musitó mientras curaba la gangrena de un anciano, que no te pase lo de don Amador. Pregunté quién era, respondieron con un silencio pétreo. Averigüé que vivía solo en un altozano cubierto de ceibas, lejos de los fogones del caserío. Nadie subía allí. Decían, con los ojos clavados en el suelo, que en ese lugar, el tiempo no anda derecho. La frase me acompañó como un zumbido. Pronto noté cosas que escapaban a la lógica. Las gallinas cacareaban de noche, los gallos cantaban a las 2 de la tarde, la luna salía roja en cuarto menguante, mi reloj de pulso se atrasaba 13 minutos exactos cada madrugada. Lo anotaba todo, convencida de que encontraría una explicación. El 3 de julio, poco antes de medianoche, 3 golpes secos sacudieron mi puerta. Un niño descalzo pedía ayuda para su abuelo. Tomé el maletín y lo seguí por un sendero que brillaba bajo la luna como una cicatriz húmeda. El aire olía a musgo podrido con un regusto agrio de fruta fermentada. En la cima del altozano se erguía la choza de Amador, sin ventanas ni cruces, apenas una puerta hinchada por la humedad, envuelta en un silencio tan denso que ni los grillos chirriaban. Dentro, velas rojas formaban un círculo en torno a una hamaca de palma. Sobre las paredes colgaban dibujos de venados con rostros humanos, serpientes bicéfalas, murciélagos con colmillos de obsidiana. En el centro yacía Amador UC. Tenía la piel arrugada como pergamino, pero en los ojos brillaba un negro húmedo, intacto. Le tomé el pulso, bradicardia severa, temperatura normal. Acerqué el estetoscopio y me apresó la muñeca con una fuerza imposible para su cuerpo enjuto. Su voz era grave y hueca, como salida de un cántaro vacío. El dolor aquí no es enfermedad, doctora, es deuda. Cada objeto de la choza implicaba un rito que yo no entendía, cráneos de mono, frascos con órganos, gallinas decapitadas. El olor dulzón era sangre mezclada con resinas. Amador me ofreció lo impensable, riqueza, inmunidad a la muerte, todo, si me quedaba custodiando su sueño cuando él lo ordenara. Me zafé, fingí urgencia y huí. Mientras descendía la colina escuché su voz en todas partes, el miedo siempre regresa. Amanecí con las manos temblorosas. El martes hallé la reja del dispensario cubierta de hollín, en el tablón de anuncios alguien había dibujado un círculo de ceniza con dientes humanos en su interior. El jueves aparecieron huellas descalzas que llegaban hasta mi catre y se desvanecían. La comida se echaba a perder en horas, el agua limpia amanecía negra. Los pacientes seguían llegando, y yo suturaba laceraciones fingiendo que mis ojos no perseguían sombras. Los ruidos se intensificaron. Paso sobre el techo de lámina cuando el viento estaba quieto, mechones de cabello trenzado dentro de los paquetes de algodón quirúrgico. Entre los árboles vi un mono blanco que no parpadeaba, una anciana que soplaba un fogón inexistente, siluetas que se deshacían al enfocarlas. Dejé de dormir. Cuando conseguía cerrar los ojos soñaba un río de huesos que arrastraba mi motocicleta y en la orilla Amador se abría la boca hasta el pecho. Decidí marcharme antes de cumplir los 6 meses reglamentarios. Empaqué notas, vacunas y el estetoscopio que mi madre me regaló. La víspera de mi partida cayó un diluvio que pareció querer devorar el caserío. El río Cora reventó y el puente voló aguas abajo. Quedamos aislados. A medianoche, un olor a azufre se coló bajo la puerta, algo golpeó la lámina del techo, luego la ventana. Apagué la lámpara, el vidrio vibraba al ritmo de mi corazón. Aparté la cortina, un ciervo negro, erguido sobre dos patas, apoyaba las pezuñas delanteras en el cristal. No tenía ojos, allí solo había círculos tiznados que parecían absorber la escasa luz. Se quedó hasta el alba. No dejó huellas. Esa tarde, cuando el río bajó un palmo, crucé con la motocicleta por un vado improvisado. Avancé entre barriales y ramas derribadas. Cada 100 metros sentía algo rozar mi mochila. La brecha desembocaba en la carretera federal, pero un retén improvisado me cerró el paso, hombres con pañuelos cubriéndoles el rostro y antorchas de ocote. El primero que se acercó tenía los mismos ojos negros y antiguos de Amador, incrustados en un rostro joven. No dijo nada, me sostuvo la mirada. Giré el manubrio y aceleré entre la maleza sin mirar atrás. No recuerdo los siguientes 40 kilómetros. Sé que caí dos veces y que la llanta trasera dejó un rastro sanguinolento, mi muslo se había quemado con el escape. Llegué a una caseta de policía rural y balbuceé un informe incoherente sobre amenazas y supersticiones. Nadie investigó. Semanas después, ya en Tuxtla, recibí un sobre sin remitente. Dentro había un colmillo de venado y tres palabras escritas con carbón, ya sé dónde. Han pasado 14 años. Soy internista en un hospital de especialidades y padezco insomnio crónico. Algunas madrugadas encuentro granos de tierra roja en mis sábanas y un olor a resina quemada. Los residentes lo atribuyen al estrés, los psiquiatras también. Nadie conoce esta historia. Cuando apago la luz, veo de nuevo al ciervo erguido y oigo la voz hueca que reclama su deuda. No intento entenderla, solo cuento latidos, esperando que un turno más me mantenga viva. El miedo regresa, siempre regresa, y yo sigo aquí, aferrada a un estetoscopio que ya no puede ocultar el tiempo. Luz Carroñera. Llegué a Santa Lucía del Mezquite a principios de 1998, con el expediente bajo el brazo y la convicción ingenua de que solo sería un año de servicio social. El pueblo se apiñaba en el fondo de un valle pedregoso, cercado por sierras flacas y un río turbio que partía el paisaje como una cicatriz. Yo era el único médico a 100 kilómetros a la redonda. El dispensario, un cuarto de adobe techado con lámina, olía a yodo rancio y tierra mojada. El primer día noté que los lugareños evitaban mi mirada, la desconfianza era tan espesa como la niebla que bajaba al anochecer. No tardé en oír sobre las lumbres viejas, puntos incandescentes que descendían de los cerros cuando la luna menguaba. Decían que sanaban de golpe al que tocaban, pero lo dejaban seco al amanecer. Pensé en histeria colectiva, en fósforo de pantano, en cualquier excusa que encajara con la ciencia. Sin embargo, la noche llegó pronto con su silencio pesado, y los susurros de las mujeres que rezaban al filo de las puertas me hicieron sentir que mi bata blanca era un blasón inútil. El primer caso me tomó por sorpresa. Ezequiel Romero, un campesino de 60 años, llegó arrastrando la pierna con una infección que ya le devoraba la carne. Apliqué antibióticos, limpié la herida, improvisé un vendaje. Al irse, le pesaba la muerte en los ojos. Al alba siguiente tocaron a la puerta con desesperación. Era su hija, llorando y repitiendo que la lumbre había bajado hasta la choza. Corrí entre los huizaches. Encontré a Ezequiel de pie, sonriendo. La pierna estaba rosada, sin rastro de gangrena. Ni fiebre ni dolor. Mi sorpresa no tuvo tiempo de convertirse en alivio, al mediodía lo hallaron flotando en el río, con una mueca de júbilo petrificada y la piel cubierta de ampollas negras. Los entierros en Santa Lucía se hacían al caer el sol, quizá para espantar aquello que merodeaba en la oscuridad. Vi el féretro bajar al hoyo, y sentí que algo invisible también me sepultaba la certeza. Abrí los textos médicos buscando una salida lógica, pero las palabras se me antojaron tan vacías como la mirada opaca de la viuda. Esa noche, mientras anotaba el deceso, escuché un zumbido agudo fuera de la ventana. La lámpara titiló. Un resplandor rojo atravesó el cristal y se deshizo entre las sombras del pasillo. El silencio que siguió pesaba más que el sonido. Las semanas pasaron y los casos se multiplicaron. Dolencias de años se curaban en minutos bajo la caricia flamígera de aquellas esferas. 24 horas después, la muerte reclamaba su factura. Fui testigo de pulmones cicatrizados, de tumores que se desvanecían como humo, de ancianos que volvían a caminar. Luego, cuerpos rígidos con la piel cuarteada, igual que madera carbonizada desde dentro. Cada certificado de defunción me hundía en una culpa que no sabía nombrar. Intenté imponer toques de queda, prohibir salidas nocturnas, advertir de riesgos de radiación. Nadie me escuchaba. La gente confiaba más en el milagro instantáneo que en mi voz cansada. Algunos se ofrecían voluntarios, deseando el beso de fuego para librarse de achaques y maldiciones. Yo vigilaba las noches sin dormir, acumulando ojeras y dudas. El viento traía un perfume metálico, mezcla de ozono y carne recién quemada, que se colaba por las rendijas de las persianas. Un crepúsculo ventoso dejó a la escuela sin techo. Mientras auxiliaba a los heridos, un destello refulgió sobre el patio. Brillaba como brasa viva en medio del polvo. Los niños corrieron, fascinados. Alcancé a abrazar a uno antes de que tocara la lumbre, sentí la electricidad vibrar en sus huesos. La esfera se apagó y se rompió en chispas, como vidrio ardiendo. El pequeño quedó ileso, pero al día siguiente despertó con la piel moteada de ampollas y un hedor que no era de este mundo. Murió antes de que pudiera cargar el estetoscopio. El miedo se volvió epidemia. Algunos huyeron por veredas de cabras, otros sellaron puertas con ristras de ajos y cruces torcidas. Un anciano afirmó que las lumbres eran brujas antiguas que cambiaron la escoba por fuego celestial. Una maestra habló de visitantes de otro planeta, cosechando energía vital. Yo solo veía cuerpos fracturados entre el alivio y la aniquilación. La ciencia se me volvió ceniza. Una madrugada, exhausto, bebí café frío sentado en la mesa de exploración. El generador se apagó, la oscuridad tragó el cuarto. Desde el ventanal, un resplandor naranja inundó los anaqueles. Sentí como el aire se espesaba, vibraba, me chamuscaba la garganta. Era una esfera más grande que cualquier otra, palpitaba como corazón vivo. Mi piel hormigueó, el pulso se desbocó. Quise moverme, pero cada músculo pesaba toneladas. La luz se suspendió frente a mi rostro. No ardía, no quemaba, era un ojo que examinaba mis miedos más hondos. Oí dentro de la cabeza un rumor de voces superpuestas, como si el viento narrara tragedias en idiomas extintos. Vi destellos de gente distinta en parajes distintos, todos recibiendo la misma visita ígnea, todos muriendo después con la misma sonrisa crispada. Comprendí, o creí comprender, que aquello no distinguía fe ni geografía. Era un ciclo, un trueque de dolor por certeza, de curación por ceniza. La esfera se hundió lentamente en mi pecho. No sentí dolor, solo un frío que fue calor y luego nada. La sala se inundó de un resplandor sanguíneo. Por un instante, la miopía que me acompañaba desde niño se disipó, cada veta de la madera, cada mota de polvo flotando, cada latido en mis sienes era tan nítido que dolía de hermoso. Vi mis manos sin temblor, mis pulmones hincharse libres de la tos que me hostigaba desde semanas. Olí la infancia perdida en el patio de la abuela. Pensé que quizá valía la pena morir por tal revelación. De pronto la lumbre se contrajo y salió disparada hacia el cielo, dejando un agujero negro en el techo de lámina. El silencio volvió a desplomarse. Me levanté. Las piernas no flaqueaban. El mundo seguía nuevo, reluciente, como bañado en cristal. Era la misma euforia que vi en los rostros anteriores. Tomé el estetoscopio, escuché mi corazón, rítmico, potente, impecable. Entonces recordé los cadáveres sonrientes, las cenizas incrustadas bajo las uñas de quienes tocó la lumbre. Sentí que la lucidez se transformaba en sentencia. Salí a la calle. El cielo aún guardaba la estela incandescente de mi visitante. Caminé hasta el río, atraído por un hilo invisible. El caos se reflejaba la franja lechosa de la Vía Láctea y aquel boquete ardiente que se cerraba entre nubes. La corriente susurraba mi nombre. Noté un hormigueo en la piel, como si brasas diminutas brotaran desde los poros. El aire olía a cobre. Supe que no vería otro amanecer. No sé cuánto tiempo me queda mientras escribo estas líneas en la libreta de recetas. El pulso se acomoda en un ritmo que no es del todo humano. Cada latido vibra con un eco metálico. La piel de mis brazos empieza a oscurecerse y cuando la toco se desprende un polvillo negruzco que danza con la brisa. Aún así, no hay dolor. Lo que siento es una serenidad imposible, como si la muerte fuera un lecho tibio donde por fin se duerme sin pesadillas. Cerraré la tapa de esta libreta y la dejaré en la puerta del dispensario. Tal vez alguien la lea y entienda que la lumbre carroñera no concede milagros gratuitos, solo un último destello para que la víctima vea nítido el mundo antes de arder desde dentro. Si usted encuentra estas páginas, huya de Santa Lucía del Mezquite, porque esta noche las luces volverán a bajar y yo bajaré con ellas. Agua adentro. Me llamo Valeria López y todavía tiemblo cuando escribo esto. En 2019 acepté el servicio social en la cumbre de Mapurí, un caserío escondido entre los bosques y los barrancos de la Sierra Tarahumara. La clínica era una estancia de madera con techo de lámina oxidada que se vencía cada vez que el viento silbaba. No había avenidas, solo una brecha que el camión de provisiones recorría dos veces al mes. Aún así, los 100 habitantes del lugar me recibieron como si fuera su única línea con el mundo civilizado, porque, en efecto, lo era. Las primeras semanas fueron rutinarias, diarreas por agua contaminada, golpes de machete mal curados, partos improvisados sobre la mesa donde clasificaba los insumos. Después llegó la lluvia de agosto y con ella el arroyo que partía el pueblo en dos comenzó a salirse de cauce. Las casas de adobe se cuarteaban, las luces parpadeaban cuando había luz y el rumor de leyendas viejas corría más rápido que la corriente. Nadie pronunciaba el nombre de aquello que aseguraban rondaba el cauce, algo similar a una mujer triste que primero gime, luego ríe y, por último, arrastra. Yo me decía científica, dejé que esos cuentos resbalaran como humedad sobre bata plástica hasta la tarde en que llegó don Aurelio Galván. 60 y tantos, amarrete, duro como los pinos que talaba. Entró doblado, abrazándose el vientre que le abultaba la camisa de franela. Sudaba tanto que las gotas le formaban riachuelos en las sienes. Descarté peritonitis, vísceras perforadas, úlceras, revisé con mis manos y con el estetoscopio renegrido que usaba desde la facultad. Nada encajaba. No había rigidez, no había fiebre, solo esa distensión anómala, suave al tacto, como bolsa rellena de aire tibio. Le pregunté por comidas, hongos, licor. Negó con un gesto agrio. Entonces noté un detalle, el interior de sus labios estaba manchado de un tinte verduzco, como limo seco. Era la misma tonalidad que veía en las piedras del arroyo. Le pedí análisis, radiografía, imposible allí. Decidí tramitar traslado a la cabecera municipal, pero la crecida había arrasado el único puente. Cuando se lo comuniqué, el hombre no protestó, solo murmuró algo que me heló, si anoche escuchas que me llaman, no salgas. Esa frase me siguió mientras ataba vendas y revisaba el generador. Sobre el tejado, las gotas golpeaban como agujas. A las 11, un alarido rasgó la noche. No era un grito humano, parecía un coro ahogado dentro del agua. Corrí hasta la casa de don Aurelio, guiada por el tambor del aguacero y la linterna que temblaba en mi mano. La puerta de tablones se balanceaba. Dentro todo olía a madera húmeda y a óxido. Lo hallé en el suelo, retorciéndose. Su abdomen crecía y menguaba con cada espasmo, como si algo respirara desde dentro. No había nadie más, su esposa se había ido a la iglesia para rezar, según supe luego. Me arrodillé. El vientre se agitó bajo mis dedos, elástico, vivo. Entonces ocurrió, una protuberancia alargada asomó por la comisura de sus labios, palpitando con un brillo viscoso. No era sangre ni bilis, era una masa negra, serpentina, que se hinchaba con cada arcada. Cuando intenté liberar la vía respiratoria, la criatura se deslizó de golpe. La linterna cayó y él las barrió la sala. Vi cómo el cuerpo de don Aurelio se arqueaba en un ángulo imposible. De su boca salió un cordón oscuro y baboso, seguido por otro y otro, entrelazados como raíces. Medían varios metros, cubiertos de una sustancia aceitosa que apestaba a huevos podridos y tierra encharcada. El sonido era un succionar húmedo, como si alguien bebiera estrepitosamente un caldo muy espeso. Intenté jalar el primer filamento con una pinza, y la cosa se contrajo, viva, reaccionando a mi tacto. La soltura era tan brutal que los segmentos salpicaron el piso con fluidos negros. El hombre emitió un suspiro hueco y quedó inmóvil. El bulto de su abdomen se desinfló al instante, dejando la piel flácida pegada a las costillas. Yo retrocedí hasta chocar contra un aparador. El enjambre de gusanos, porque ya distinguía varios cuerpos, cayó al suelo y comenzó a arrastrarse hacia la puerta, como atraído por la lluvia que golpeaba el umbral. Cada lombriz poseía una boca redonda, dentada, que se abría y cerraba, mordiendo el aire. Busqué un arma. Recordé la garrafa de cal viva que la comunidad usaba para sellar letrinas. La derramé sobre el grupo viscoide. Un siseo áspero llenó la habitación. Las bestias se retorcieron frenéticas mientras la cal las quemaba, exhalando vapores nauseabundos. No sé cuánto duró, quizá segundos, quizá horas, pero cuando el suelo quedó quieto, un charco grisáceo cubría los restos deshechos. Mis pulmones ardían. Me descubrí llorando, con la bata salpicada de lodo negruzco. Arrastré el cuerpo de don Aurelio hasta la mesa, busqué un pulso. Nada. Quise practicar RCP, pero la lógica se disolvía en un terror primitivo. Sentía que, si lo tocaba de nuevo, algo más saldría a atraparme. Me obligué a examinar la cavidad oral. El paladar estaba desgarrado, las mucosas, llenas de túneles diminutos, como galerías excavadas por termitas. No era un solo parásito, sino cientos que convergían en trenzas para salir. Al amanecer la tormenta cedió. Crucé el arroyo sobre un tronco improvisado y llegué a la iglesia donde velaban a los ancianos enfermos. Conté lo sucedido. Nadie me interrumpió, nadie dudó. Parecía que todos lo sabían. La señora Tomasa, matriarca del lugar, me llevó aparte y me habló sin pestañear. Aquí corre la ley de Batsi Binah, la agua adentro. Dicen que el arroyo no se traga a los que ahoga, los abre por dentro y siembra su semilla. Cuando canta, hay que quedarse donde uno está. Don Aurelio bebió de esa agua hace años. Lo marcó por dentro. Intenté replicar con microbios, larvas, trematodos. Me limité a ciencia, a datos. Ellos solo cerraron las manos en señal de rezo. Pasaron dos días. El cadáver permanecía en la clínica, envuelto en sábanas, porque la brecha seguía intransitable y no había féretro. Mientras planificábamos enterrarlo, noté que el charco de cal donde habían quedado los restos ya no estaba. El piso lucía pulcro, como si alguien hubiera fregado durante horas. Fue la primera grieta de mi cordura. La segunda vino al anochecer, registraba inventario cuando escuché un golpeteo viscoso al otro lado de la puerta. No era viento. Acerqué el oído. Escuché un murmullo que pronunciaba mi nombre con voz acuosa. Pensé en delirio, en falta de sueño. Pero apagué la lámpara, me senté contra la pared y prometí no abrir. El golpeteo se alargó hasta pasada la madrugada. No había red de telefonía. Escribí el reporte para la Secretaría de Salud y lo entregué al conductor del camión de víveres en cuanto el puente provisional quedó listo. Adjunté fotos, muestras en formol, anotaciones clínicas. Nunca recibí respuesta. Poco después rompieron el puente al dinamitar una levee para desviar el cauce, según dijeron. El pueblo quedó nuevamente aislado. Opté por quedarme hasta que llegara reemplazo, tarde 13 meses. En ese lapso aparecieron tres casos más de distensión abdominal atípica. Uno murió antes de que pudiera intervenir, al segundo le practiqué una laparotomía rudimentaria y encontré la cavidad peritoneal cubierta de galerías mucosas que se abrían y se cerraban como branquias. Cerré y no lo mencioné a nadie. Sobrevivió, pero quedó consumido, incapaz de sostenerse de pie. El tercero, un niño de 8 años, presentó hematemesis verdosa y orificios en la lengua. Supe lo que venía. Comencé a hervir toda el agua del dispensario, a predicar medidas sanitarias, a repartir pastillas de yodo que apenas alcanzaban para 10 familias. Al principio la gente obedeció, pero pronto noté cierto recelo. Era como si ese arroyo fuera a la vez enemigo y deidad. Vivían de él, temían su canto, lo veneraban con ofrendas de maíz triturado cada luna llena. Y cada vez que la corriente rugía, las casas se cerraban y la montaña entera parecía contener la respiración. Mi último día en la cumbre llegó sin aviso. El helicóptero estatal aterrizó en un claro cercano con un nuevo médico y cajas de vacuna antirrábica. Nadie explicó por qué, después de años de olvido, el gobierno se acordaba del lugar. Entregué las llaves, mi inventario, mi diario clínico. Solo me quedé con estas notas. Mientras subía al aparato, escuché el río. No chorreaba con estrépito, susurraba, casi dulce. Sentí un cosquilleo en la piel, una pulsación que judicializaba viejos terrores. Ya en la ciudad, pedí análisis toxicológicos del agua que traje en un termo sellado. Reportaron niveles normales de bacterias coliformes, pH adecuado, ausencia de helmintos conocidos. Pero en el cultivo, a las 48 horas, aparecieron estructuras filamentosas que se movían con un patrón en espiral, fusionándose y separándose como si obedecieran a un pulso interno. El técnico me llamó para verlas. Al romper la placa, las hebras se entrelazaron y formaron una figura semejante a un feto diminuto antes de reducirse a una masa inerte. Catalogaron el suceso como contaminación de laboratorio. Yo renuncié una semana después. A veces, de madrugada, escucho el eco de aquel murmullo detrás de la puerta. Puedo pasar días sin tocar agua, me ducho rápido, cierro los grifos, evito ríos, playas, incluso lloviznas. He desarrollado un silbido subconsciente antes de dormir, igual al que soplaba el viento en la clínica. Tal vez sea mi manera de asegurarme de que nada responde. No sé cuántas palabras llevo ni si este testimonio servirá. Solo sé que, en alguna parte de la sierra, el arroyo sigue cantando y la gente se inclina ante él. Yo era la médica que buscaba salvar cuerpos, me marché comprendiendo que, allá, los cuerpos solo son vasijas pasajeras para algo que el agua esconde. Mientras exista ese cauce, habrá noches en que los troncos huecos retumben con un nombre nuevo, el de cualquiera que beba sin rezar el susurro antiguo. Si oyen que el agua los llama, no respondan. Ya no quedan médicos que se atrevan a cruzar el puente. Sin sombra al mediodía. Soy el doctor Bruno Valdés y desde hace años me abstengo de contar lo que me sucedió durante mi servicio rural. Sin embargo, hoy lo escribo para quienes crean que la ciencia lo explica todo. Ojalá nunca tengan que enfrentarse a un cuerpo sin sombra. Llegué en abril de 2014 al caserío de Palo Cruces, un puñado de casas de madera enclavadas entre los cañones secos de la Sierra Tarahumara. El camino se borraba tras las primeras lluvias y las ambulancias nunca pasaban de la última brecha. La clínica era una construcción de adobe con techo de lámina, un consultorio y un cuarto donde dormía sobre una litera. Mi salario eran café, maíz y ocasionalmente un par de gallinas. A mí me bastaba. Quería curar a quien no podía pagar un hospital. Pronto noté costumbres que jamás había visto. Alrededor de las 12 en punto, el caserío quedaba desierto, ni niños jugando ni perros ladrando, solo un silencio sofocante. Pregunté y las respuestas fueron evasivas, decían que el sol partía el día en dos y había que respetar la hora ajena. Fue entonces cuando apareció él. Entró sin tocar la puerta. Llevaba camisa blanca, pantalón negro impecable y un sombrero de palma tan nuevo como antiguo al mismo tiempo. Su voz apenas era un murmullo. Vengo a mi revisión semanal. No había registros de pacientes crónicos, pero lo atendí. Le tomé la presión, la aguja del tensiómetro ni siquiera tembló. Coloqué el estetoscopio sobre su pecho y escuché un vacío absoluto. Sin embargo, el hombre respiraba y sonreía como quien disfruta una broma privada. Su piel, al tacto, estaba tan fría como el metal bajo la sombra en invierno. Cuando terminó la consulta se marchó sin despedirse. Fue al cerrar la puerta cuando noté lo imposible, no proyectaba sombra, pese a que el sol caía a plomo sobre el pasillo. Me aferré a la razón, quizá la luz entraba de manera extraña, quizá mis ojos. Al día siguiente apareció a la misma hora con el mismo gesto. De nuevo, sin signos vitales. De nuevo, sin sombra. Pensé en anomalías médicas rarísimas, en síndromes cardíacos, en un posible trastorno facticio. Todo fallaba ante el hecho mudo de la sombra ausente. Empecé a tomar notas obsesivas, temperatura ambiente, ángulo de luz, posición de lámparas. Nada explicaba por qué él era la única forma que no ennegrecía el piso. Después de la tercera semana mis pacientes habituales dejaron de llegar al mediodía, cambiaron sus visitas a primeras horas. El caserío, que ya era callado, se volvió completamente silencioso cuando faltaban minutos para las 12. Solo se oía el crujir de la maleza seca y mi respiración dentro de la clínica. Una tarde decidí preguntarle su nombre mientras fingía revisar un expediente inexistente. Respondió algo que no entendí, un susurro que se deshizo en el aire como arena. Antes de irse depositó sobre la mesa una moneda de cobre gastada por los bordes, con una fecha imposible de leer. No supe por qué, pero un escalofrío me recorrió cuando la toqué, estaba helada, como si llevara siglos enterrada en nieve. Aquella noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía al hombre sentado otra vez frente a mí, inmutable, sin pulso. Amanecí con fiebre leve y la sensación de que algo más que una moneda se había quedado en mi bolsillo. Intenté pedir ayuda a la cabecera municipal, pero la radio de onda corta solo emitía estática al mediodía. Por la tarde funcionaba sin problema. En mi cuaderno anoté una lista de hipótesis y todas acababan con signos de interrogación. También dibujé mi consultorio, en cada trazo, la figura del hombre se borraba sola como si el grafito se rehusara a delinearlo. La cuarta semana fui a la casa de la señora Jacinta, partera y la persona de mayor edad del caserío. Evitó mi mirada cuando mencioné al hombre sin sombra. Dijo apenas, no lo nombres. No se enseña la mordida antes de la noche. Luego cerró la puerta. Aquella frase me dejó más inquieto que la ausencia de respuestas. Al día siguiente, el hombre faltó a su cita por primera vez. El silencio del mediodía no cambió, pero el aire se sentía pesado, cargado de algo eléctrico. Creí que todo había terminado y me reí de mi propio miedo. Dos jornadas pasaron sin que él apareciera. La tercera noche tuve un sueño. Caminaba por el pasillo de la clínica y las lámparas parpadeaban, en la pared se alargaban dos sombras, la mía y otra contorsionada, como si no pudiera sostener su propio contorno. Desperté sobresaltado por un golpe en la puerta. Era medianoche. Afuera no había nadie, pero la moneda giraba sobre la mesa como si la hubieran lanzado segundos antes. El giro se detuvo y la moneda quedó de canto, desafiando la gravedad hasta que la toqué, volvió a estar helada. El hombre regresó al mediodía siguiente. Esta vez no se sentó, se quedó de pie al umbral, mitad afuera, mitad adentro, como si una línea invisible le impidiera cruzar. Alcé la vista y comprobé algo peor que la falta de sombra, yo tampoco proyectaba sombra mientras permanecía cerca de él. Retrocedí y la silueta oscura volvió a dibujarse bajo mis pies. Él sonrió, dio media vuelta y se fue sin decir palabra. Armado con una linterna, bajé al sótano que hacía las veces de archivo. Entre legajos de 1978 encontré un registro amarillento, paciente sin identificación, visita semanal, signos vitales ausentes, no admite traslado. Ningún médico firmaba la hoja, solo había una X temblorosa. Esa noche empaqué mis cosas. No pensaba quedarme una sola puesta de sol más. Mientras cerraba la puerta, algo se movió al fondo del pasillo iluminado por la bombilla. Era el hombre, inmóvil, con su sombrero y su camisa blanca sin una arruga. El reloj marcaba las 11:59 y el segundero parecía arrastrarse. Cuando llegó al minuto exacto del mediodía, la luz parpadeó y se apagó. No pude ver más. Corrí fuera de la clínica y subí a la camioneta. Mientras arrancaba, miré por el espejo retrovisor. Él estaba parado en medio del camino, bañado por un sol inclemente, sin la más mínima sombra. No levantó la mano, no dio un paso. Solo me observó alejarme. A cada curva, su figura seguía viéndose, siempre a la misma distancia, como una mancha en la retina que resiste el parpadeo. Logré llegar a la carretera principal antes de que anocheciera. El motor se sobrecalentó, pero no me detuve hasta divisar las primeras luces de una gasolinera. Allí rompí a llorar, no de alivio, sino de una certeza que me punzaba las costillas. Cuando el reloj marcara de nuevo las 12, él estaría en algún lugar, fuera de todo reflejo, buscándome. Guardé la moneda en una caja fuerte que nunca abro. Renuncié a la medicina rural. Ya no soporto el mediodía, cierro cortinas, apago lámparas y me siento bajo la mesa, temblando como un niño. Sé que aún respiro porque escucho mi propio corazón y cada latido me convence de que sigo del lado de los vivos. No obstante, cuando el sol está justo arriba, el suelo a mi alrededor parece blanquearse y por un instante temo mirar a los pies y descubrir que mi sombra se ha desvanecido para siempre. Si lees esto y alguna vez atiendes a un paciente sin sombra, no intentes comprenderlo. La ciencia se detiene donde la luz no proyecta forma. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.